nosotros vamos con más esta mañana. Ya está lista la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía e inmigración, que nos habla hoy de los mexicanos que viven solos.
Columna Antena Radio.
Doctora Silvia, ¿cómo está? Silvia Yorguli Saucedo, bienvenida esta mañana y bueno, pues feliz año también, ¿no? La primera columna.
Pues buenos días, Nora Patricia, al auditorio, feliz año, efectivamente la primera cápsula del año. Y bueno, pues sí que el tema de hoy es, nos refiere otra vez a cómo está cambiando la forma de los hogares en México, con quién vivimos los mexicanos. En concreto, pues el día de hoy voy a hablar sobre los mexicanos que viven solos, los hogares unipersonales. Y empezaré, bueno, hablando de la tendencia. En los últimos 25 años ha habido un aumento en el número de hogares unipersonales en México. En 1990 eran cerca del 5% los hogares, para 2010 ya eran 9%. Al día de hoy, según datos de la encuesta intercensal de INEGI, es poco más del 10%, que representa alrededor de 3.2 millones de hogares, es decir, 3.2 millones de personas. Y bueno, ahí va, en un aumento lento, y se esperaría que siguiera aumentando hacia las próximas décadas. ¿Por qué están aumentando los hogares unipersonales en México y el número de mexicanos que viven solos? Bueno, tiene que ver con procesos de cambio de las últimas décadas, desde las familias más pequeñas, la migración internacional e interna, que también generan separación familiar, y que, por ejemplo, el migrante llegue y viva solo un tiempo, o quien se quede atrás se quede solo, la inestabilidad familiar, que va también en aumento en México, en contextos urbanos, el mayor tiempo de soltería, que se retrase el tiempo, la edad para casarse, también genera pues que algunos jóvenes vivan solos. Y bueno, algo que va a estar pasando también hacia adelante, que tiene que ver con el aumento en la esperanza de vida, y principalmente la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Las mujeres viven más, como sabemos, y eso también genera que haya muchos hogares unipersonales con viudas, ¿no? Entonces, cuando uno ve quiénes son los que viven en hogares unipersonales, hay grandes diferencias por sexo, y es interesante, más o menos la mitad de los mexicanos que viven solos son hombres y la mitad son mujeres, está bastante parejo, ¿no? Pero cuando uno ve donde hay grandes diferencias son en las edades. Entre los hombres, los hombres que viven solos se concentran en adultos entre los 30 y 59 años, y para las mujeres que viven solas se concentra básicamente en adultos mayores, después de los 60, entre los 60 y los 79 años, para ser más precisos, ¿no? Eso quiere decir que el significado de vivir solo es diferente para hombres y mujeres, tienen condiciones, características distintas, vulnerabilidades distintas. Y lo otro que diría es que, aunque es un fenómeno nacional este aumento en el número de mexicanos que vive solo, es un fenómeno más urbano, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, que es donde hay mayor número de hogares unipersonales, es 13%, en contextos rurales es 9%, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería. Ahora, una de las cosas, cuando uno ve la discusión que se está dando en diferentes partes del mundo sobre vivir solo, es si se vive solo por decisión o porque es una situación que se te impone, ¿no? No tenemos datos, o no encontré datos para el caso de México, pero lo que sí sabemos, algunos indicios, es que los hogares unipersonales tienen mayor nivel de ingreso promedio, tienen menor presencia de pobreza en general, aunque seguramente hay diferencias entre hombres y mujeres y según la edad, con mayor frecuencia reciben pensiones o alguna otra forma de transferencia económica. Y entonces uno piensa, bueno, México, que sabemos que una de las estrategias cuando hay crisis económicas del país o crisis familiares es juntar recursos y vivir juntos. Bueno, pues parecería, sin que sea la regla, que para que haya hogares unipersonales, pues sí se necesitan condiciones económicas para poder vivir solos. Y otra cosa que es interesante es que este aumento en el número de hogares unipersonales también ha llevado a ver, bueno, cómo se dan los apoyos familiares cuando para los mexicanos que viven solos. Y lo que uno encuentra es que, pues sí hay muchas redes familiares, amigos, vecinos, sobre todo cuando se tiene alguna necesidad urgente de dinero, de ir al médico o de cuidado, ¿no? Entonces, en realidad lo que uno encuentra es que se mezclan muchas experiencias en esto, entre los mexicanos que viven solos. Y cerraría diciendo, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar hacia el futuro? En primer lugar, como ya mencioné, es una tendencia que va al aumento por el propio proceso de envejecimiento. Esperaríamos que hubiera más hogares unipersonales, por ejemplo, con viudas solas, que sabemos que ahí sí es una condición de vulnerabilidad pues muy particular. Es un proceso que se está dando en general en el mundo desarrollado. Por ejemplo, en Estados Unidos ya alrededor del 30% de los hogares son unipersonales. Uh-huh. En ciudades como Washington, D.C., Chicago, San Francisco, que llegan casi al 45% de los hogares. En Estocolmo, Suecia, es la mitad de los hogares son unipersonales. Entonces, bueno, pues es algo que vamos a, que probablemente en México a otro ritmo. ¿A qué ritmo? No sabemos, pero que va hacia allá. Y que invita a una discusión, no pensarlo como algo negativo, a lo mejor quitarle adjetivos de positivo o negativo, pero sí verlo como un cambio social, que en algunos casos está asociado a población más vulnerable, como sería el caso de las viudas, que va a implicar cambios en las formas de cuidado y también, por ejemplo, cambios en la forma en la que vemos las ciudades, ¿no? Uh-huh, en términos, por ejemplo, del tipo de vivienda que se necesita. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión demográfica del día, para la cápsula del día de hoy.
No, pues muy interesante, doctora. Finalmente lo estamos viendo cada vez más entre compañeros, ¿no? Cuando te dicen, bueno, yo habito solo o sola, ahí está la situación. Y bueno, verlo esto en perspectiva ya integral en una medición hace también que se planteen nuevos retos, ¿no? Finalmente, ¿no? En demografía y también en economía y en situación de programas sociales.
Pues efectivamente, y que yo creo que sí implica repensar la sociedad de manera distinta, sobre todo en una sociedad como la mexicana, que depende tanto, de manera tan fuerte, de la familia para suplir muchas necesidades, ¿no? Como las de cuidado. Pues ¿quién te cuida cuando te enfermas y vives solo? Pues normalmente también un familiar, ¿no?
Uh-huh, cierto esto. Uh-huh. Ahí están los datos, doctora. Muchas gracias por su colaboración y buen año.
Muchas gracias, Nora Patricia. Buen año también para ti y para todo el auditorio.
Gracias. Voy con más, 9:10. Volvemos.